me da mucha alegría estar aquí, queridos hermanos. Es la primera vez, Dios me lo permite, y estoy muy agradecido a él y a la amable invitación del hermano, ¿no? Me voy a permitir lo del libro, algunos sabrán, pero este es el último, se llama Cristo, Sabiduría de Dios. No es un libro complicado ni de alto vuelo sencillo, pero esas cosas importantes para una vida cristiana sana y que agrade a Dios. Las librerías, las editoriales tienen sueldos y alquileres, ellos tendrían que cobrar de 12 para arriba. Yo trabajo directo con la imprenta, así que lo puedo ofrecer muy baratito, a solo 5 euros el ejemplar, ¿no? Y no creáis que es un libro de calidad inferior, hay una linda portada, un papel buenísimo, letra grande, fácil de leer, porque tengo una imprenta cristiana muy buena que me lo hace, y gracias a Dios, ¿no? Así que hay un buen número, y están todos dedicados, pero algunos quieren que lo personalice poniéndole el nombre, ¿no? Y eso también lo hago sin ningún recargo, ¿no? Muy bien, espero entonces los que puedan y quieran que pueda ser de provecho. Bueno, yo no tengo una diestra muy fuerte, pero aunque no lo creáis en este momento, tengo en mis manos, en esta mano, 66 libros, ¿no? La Biblia, el libro de Dios. Y sabéis que hoy día los hombres de ciencia están descubriendo más y más de los genes, ¿verdad? Y Dios, que lo sabe todo de antemano, por algo el primer libro que puso en la Biblia fue el libro del Génesis, ¿no? El libro de los orígenes, y ahí tenemos efectivamente los genes, los orígenes de muchas cosas importantes, ¿no? Entonces he sentido en esta tarde, queridos hermanos, compartir algunas cosas empezando desde el principio. Los dos llamados nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron personas totalmente únicas. No ha habido ninguno que tuviera lo que tuvieran ellos. Una vida que no supo ni de infancia, ni niñez, ni adolescencia. Ellos fueron creados adultos, ¿no? También, estando ahí en el planeta Tierra, de repente sucedió algo que nunca había sucedido, ¿no? Y que una pequeña vida que no se la veía apareciera saliendo de la matriz de la madre para ser, me imagino yo, una criaturita linda para ver, ¿no? Yo a veces suelo decir, mi mujer y yo, como buenos gitanos, hemos tenido 5 hijos cada uno. Yo la he acompañado en 4 de los 5 partos y siempre he quedado encantado de ver las uñitas, las pestañas, las cejas, los ojitos, un milagro de Dios. Y ellos se habrán regocijado en ese milagro, pero les esperaba un quebranto horroroso. Esa criaturita tan preciosa en apariencia iba a ser el primer asesino de este mundo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser eso? Bueno, hay una explicación. En un momento dado, nadie los obligaba, ¿no? Ni Adán ni Eva. Eva no tenía por qué, ella muy bien podría haberle dicho a la serpiente, me imagino que conoceréis el relato, ¿no? La serpiente astuta vino a tentarla y podría haber dicho, mira, yo tengo un marido y tenemos un Dios que nos ha dado todo y nos ha dado algo que no debemos hacer, no le vamos a desobedecer, así que lárgate. Nadie lo obligó. Lo mismo Adán, una vez que Eva había hecho su elección, podría haber dicho, mira, tú has elegido traicionar al Dios y unirte a la serpiente, allá tú, yo me quedo con Dios y tú te apañas, ¿no? Pero él también, bonachón, ah, bueno, hay que comer, yo como, y fue. Es decir que se unieron a la serpiente dándole la espalda a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Se une a la serpiente uno y vienen engendros diabólicos. Ahora, gracias a Dios, podemos dar el giro total en sentido contrario y sencillamente unirnos a Dios, como dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si lo hacemos de veras, hemos de esperar engendros benditos de gracia y celestiales para la gloria de Dios, ¿no? Bueno, entonces les pasó eso y tuvieron un segundo hijo, y ese segundo hijo no nació malo, nació y fue bueno, se llamaba Abel. Y podría preguntarse uno, ¿por qué? Yo veo dos razones. La primera, que Dios es un Dios misericordioso y sabía el quebranto tremendo de tener a ese Caín. Pero una cosa todavía más importante, un principio que después se iba a repetir y se sigue repitiendo a través de la historia, y es algo que hay que entenderlo porque es muy importante, que primero viene el malo, después el bueno. Si no, os cito, por ejemplo, primero Caín el malo, luego Abel el bueno. Seguimos por Abraham, tuvo dos hijos, Ismael el burlón, el perseguidor, el que era varón fiel, etcétera, y luego tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, Esaú el primero, por un plato de lentejas vendió la primogenitura, pero el segundo, Jacob, aunque tuvo sus muchos fallos, pero él valoraba mucho a Dios y recibió la bendición de Dios. Seguimos, los hijos de Jacob, el primero, Rubén, se envileció ante el padre, hizo una barbaridad. Pero luego vino el bueno José. Pasamos a los reyes. El primero, Saúl, despreciado y desechado por su desobediencia a Dios. El segundo, el bueno, David, un varón según el corazón de Dios. Pasamos luego al Nuevo Testamento y vemos cómo sigue este hilo, ¿no? Primero la carne, después el espíritu. Primero el nacimiento natural, luego el renacimiento espiritual. El viejo hombre, la nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos también la Jerusalén celestial, perdón, terrenal, que leemos en algunos pasajes, había tiempos en que era un lugar de derramamiento de sangre inocente, de idolatría, de rebeldía, a ultranza. Y tenemos la Jerusalén, la celestial, madre de todos nosotros, que es libre. Y también tenemos, hermanos, el primer hombre, Adán, y a Jesús lo llama el segundo hombre, ¿verdad? Hay un detalle aquí importante, hermano, que también habla la Escritura del primer Adán, ¿no? Y hay algunos que a veces, citando, sin prestar la debida atención, dicen el segundo Adán, pero a Cristo no se lo llama el segundo Adán, se lo llama el último Adán. Y hay una razón muy importante, porque ese nombre Adán, en ese sentido, está usado como el cabeza de una raza, ¿no? Y entonces, Adán, el primer Adán. Jesús, el último, no el segundo, el último. ¿Por qué? Porque es cabeza de una nueva creación, que es la mejor palabra y la última palabra que el cielo tiene para nosotros. Así que Adán de ninguna manera es el segundo y puede venir un tercero y un cuarto. No, señor. Él, Jesús, es el último, el postrero Adán. Bueno, muy bien. Entonces eso es importante y también en la vida nuestra, hermano, primero viene el sacrificio, el dolor, pagar el precio. estáis acá levantando una iglesia, ¿no? Os aseguro, una iglesia que quede aquí va a tener que haber sacrificio, hermano. No solo ayuno, buscar a Dios, meter la mano bien hondo en el bolsillo, vigilias y demás, pero también vendrán guerras, tensiones, presiones, y hay que pagar un precio. Pero luego viene lo bueno. Y lo digo, hermano, sin ninguna jactancia, pero hace 71 años que yo me convertí al Señor, ¿no? Y bueno, uno pensará ahora, hermano, achacoso, con ganas. No, yo las he pasado canutas, he pasado pruebas temporales, quebrantos, que podría hablar mucho de ello. Pero gracias a Dios, ahora me está tocando lo mejor. Y es así, ¿no? Con Dios, en el camino este, primero se paga el precio, se sufre para nuestro bien, ¿eh? Nos hace bien sufrir, nos humilla, nos saca los humitos de la cabeza, muchas, muchas cosas más. Pero luego, cuando hemos muerto de veras, y nos damos cuenta que no valemos, ni podemos, ni somos, ni sabemos nada sin la gracia de Dios, Dios a dar la dicha y lo dulce, ¿no? Bueno, muy bien, eso entonces, tenerlo en cuenta, hermanos, y que sea algo que no sorprenda cuando vengan temporales, cuando vengan luchas, cuando vengan guerras, es parte de la formación, no solo del individuo, sino de la iglesia en sí, ¿no? Pero ahora vamos a ocuparnos un poco de Caín y Abel, y no sé si se leyó este primer pasaje, pero es en el capítulo 4, y vamos a ir mirándolo de a poco. Nos dice aquí, versículo 1 de Génesis 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces nos detenemos un poco. La mente de un hombre de la calle podría pensar, bueno, esto no me cuadra. Como bien dice la palabra, el hombre natural, las cosas de Dios le son locura. Es decir, pero como aquí hay un hombre que trabaja y trae frutas y verduras, se las ofrece a Dios, aquí hay otro que trae de los primogénitos, de las ovejas, lo más gordo que él tiene, te lo mira con buenos ojos, y a este lo mira con malos ojos. ¿Qué clase de Dios es ese? Sin embargo, hermanos, hay una razón muy, muy importante. Sabemos que Adán y Eva, cuando pecaron, se dieron cuenta, estaban en ese estado de la vergüenza, de la desnudez del pecado. Se hicieron ellos delantales con hojas de higuera y pensaban arreglar el asunto así. Pero muy pronto se habrán marchitado esas hojas, habrán encogido y al poco tiempo se quedaban desnudos. Que nos muestra, hermano, que cuando nos embarramos, cuando nos metemos en el pozo, nunca podemos por nuestros propios medios levantarnos. Si no viene la mano divina a echarnos esa ayuda que necesitamos, no podemos. Y Dios tuvo lástima, tuvo misericordia de ellos, y leemos en Génesis capítulo 3, 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No sabemos exactamente cómo debe haber sido, pero para confeccionar esas túnicas de pieles tiene que haber mediado la muerte de animalitos víctimas inocentes. Y eso ya era un dedo profético que señalaba al Cordero de Dios, la víctima inocente que iba a morir por nosotros. Y la palabra de Dios dice que al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros y por vosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Fue el gran trueque del Calvario, ¿no? Él se cargó con toda la porquería, con el perdón de la palabra, la basura, la inmundicia de nuestros pecados, para otorgarnos la justicia de Dios. Y eso fue algo que Dios estableció. Ahora bien, Caín, cuando vio que Dios no lo miraba con agrado, se ensañó en gran manera. Y vamos a seguir el relato, que aquí hay mucho de importancia también. Dice, hacia el final del versículo 5, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le habla, y en lo que le habla vemos aquí. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Eso da a entender claramente que él sabía que no estaba haciendo el bien, que Dios había establecido el sacrificio. Y de paso, digamos, hermano, que aquí tenemos las dos cosas. Tenemos las obras y tenemos el sacrificio. Y un detalle muy importante, hermanos, el único medio en que se comunica el camino de Dios es el evangelio de la gracia, que yo no me puedo ganar la salvación, no puedo hacer nada por merecerlo. Y hay una cosa, hay muchas otras, por ejemplo, islamismo, budismo, el catolicismo tradicional, el hinduismo, y podrán tener muchas variedades, pero tienen una cosa en común, siempre ganar puntos, acumular méritos para quedar bien delante de Dios. Tienen siempre eso. El camino, ese es un camino muy arduo, porque Dios tiene, por ser Él un Dios tan lleno de majestad y gloria, tiene una ley que es tremendamente exigente. Si uno se pone a leer en Levítico, encuentra unas cosas, aún por pecados de ignorancia, que diríamos, bueno, lo hizo sin querer. Hagamos la vista gorda. No, tenía que traer un sacrificio y confesarlo ante Dios y todo. Y además que si uno está en ese plan, nunca sabe si cumplió bastante, si acumuló bastantes méritos. ¿Cómo va el puntaje? Mientras el otro, no puedo, Señor. Sé que no lo merezco. Sé que nunca lo podré merecer. Pero, Señor, tú, pagando tu Hijo un precio tan grande, has hecho una provisión. Y yo, de buen grado, lo acepto. Sé que es algo que me llega, algo que me convence, y algo que me da seguridad, no por mis méritos, pero por lo que hizo el bendito Jesús, creo en Él, lo recibo. Y de esa manera estamos agradando a Dios, porque entramos en su plan, algo que ha preparado. Y la otra manera es decir, bueno, el sacrificio de Cristo, un buen ejemplo, lo que quiera, pero el cielo me lo gano yo. Hay algo de terco, algo de una persona obstinada, que no quiere entrar por el aro, que no quiere humillarse, que quiere ganarse el cielo y que no se acoge a lo que Dios ha dispuesto, ¿no? Y entonces aquí le dice, si hicieres el bien, ¿y cuál era el bien? El bien era el camino que yo establecí, el sacrificio, y ahí serás enaltecido. Es decir, que Dios, con mucha bondad, le daba una segunda oportunidad. Tú ve y haz lo que sabes que se debe hacer y serás enaltecido. Te miraré con buenos ojos Lo vemos, hermano, está claro. Si hicieres el bien, serás enaltecido. No te rechazo porque sino más. Lo hago por una razón muy poderosa, que tú sabes bien lo que debes hacer y estás haciendo lo contrario. Haz lo que debes hacer y te irá bien. Bueno, Caín no quiso saber nada, hermanos. Y entonces dice la palabra de Dios que lo invitó al hermano a dar un paseo al campo. Y Abel, con toda inocencia, aceptó. Y ahí nos dice la palabra que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y mira la respuesta. Este Caín, qué cachafaz sinvergüenza. Realmente un engendro diabólico, ¿eh? Dice, no lo sé. Mentira, a más no poder. Pero además dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Una forma insolente, impertinente de hablarle a Dios. No lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? ¿No? Y entonces Dios habla, y aquí hay palabras muy importantes. En primer lugar, hermano, que aparece por primera vez en la Escritura la palabra sangre. Y es una palabra muy importante, muy importante. La palabra de Dios dice que la vida está en la sangre, ¿no? Y veamos lo que dice. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El flujo sanguíneo, hermanos, es algo tremendo donde es una muestra más de la absoluta sabiduría y omnisciencia de Dios. Sabéis que yo, no que sea un experto, pero estoy más o menos enterado. Por ejemplo, una persona de buena salud, los hombres, debemos tener algo así como unos un poco más de 5 millones de glóbulos rojos, las mujeres un poquito menos de los 5 millones, y debemos tener unos 100.000 glóbulos blancos, que son ese ejército uniformado de blanco que cuando viene un virus, enseguida salen y se le van encima para quitarlo de en medio, ¿no? Y por eso sentimos un estado febril, porque hay una lucha dentro. Los glóbulos blancos están luchando contra el invasor, ¿no? Y los hombres de ciencia investigan y con los microscopios ven, por ejemplo, muchas partículas muy pequeñas, ¿no? Que entran y salen, suben y bajan, van y vienen, ¿no? Y algunas de ellas saben, se dan cuenta, esto es para esto, es para este otro fin, pero otros tienen que decir, no sabemos para qué. Y sabemos que, por ejemplo, con análisis de sangre, te pueden decir el estado de tu salud, cualquier accidente o cosa grave que te haya acontecido. Saber cuánto tienes de colesterol bueno y cuánto de colesterol malo. Si tienes azúcar o no, incluso se puede saber, por ejemplo, el tamaño de la próstata, si ha crecido demasiado, etcétera. Y está todo reflejado en la sangre, ¿no? Es una maravilla, y lo digo yo, no soy un entendido, un experto en esto, pero lo poquito que sé me llena de asombro. Por eso Dios dijo que el sexto día después de terminar, le dio un vistazo a todo lo que había hecho y dijo que vio que era bueno en gran manera, ¿no? Y se han escrito muchos libros sobre la sangre, se llaman sobre hematología, ¿no? Y que yo sepa, ninguno de ellos dice algo que dice la Biblia sobre la sangre. La sangre dice que la Biblia no es muda, sino que la sangre a veces clama y a veces habla. Y aquí Dios nos dice esto, ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, que Dios, que tenía y tiene desde luego un oído absolutamente perfecto, oía esa sangre que estaba derramada ahí y que levantaba un clamor. Y lo que oía Dios es: soy la sangre de un varón que estaba en la plenitud de su vida y he sido cruelmente asesinado. Reclamo que esta deuda quede saldada, que esto no quede así. Bendito Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero volvemos a lo que dijimos: primero lo malo, después lo bueno. Y ahora pasamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y aquí vemos, nos habla de la Nueva Jerusalén y muchas cosas que encontramos ahí. Versículo 22 en adelante: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿no? Primero lo malo, la sangre que clama venganza. Ahora lo bueno, la sangre que habla. La sangre de Jesucristo. Lo están crucificando ahí, le clavan los clavos cruelmente y él dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y esa sangre habla mejor que la de Abel, queridos hermanos, y nos habla de un perdón gratuito, absoluto y eterno. Y suelo decir también que Dios, que tiene en su mente una computadora, no hay palabra, fenomenal, estupenda, increíble, sorprendente, tiene dos teclas que le gusta mucho, mucho pulsar. Una de ellas es la tecla del perdón. Cuando hay un arrepentido de verdad que viene sin ambages ni rodeos, derramándose ante el Señor, realmente arrepentido, Dios pulsa esa primera tecla del perdón. Pero más todavía, que le gusta, la pulsa con mucho deleite, y es la tecla del olvido. Dice: de sus pecados e iniquidades no me acordaré más. No es que sea olvidadizo, se podría acordar con lujo de detalle, pero tiene esa gracia. Estamos arrepentidos, muy bien, perdonado y olvidado, no tienes ninguna historia pasada, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. No sé qué efecto surte a vosotros, pero a mí me brota un gozo tremendo, ¿no?, de esta gracia de Dios tan tremenda, sabiendo lógicamente que esto es para el arrepentido de verdad, no el de lágrimas de cocodrilo, pero vuelve y vuelve y vuelve a hacerlo, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Bueno, muy bien, estábamos entonces en eso y vemos en lo de la sangre esto tan importante, que primero lo malo, por así decirlo, la sangre que clama venganza, luego la sangre que habla mucho, mucho mejor, ¿no? Y es también como una simiente de la vida. La simiente de la sangre habla, estos que han sido por el poder transformador del Espíritu Santo, serán reyes y sacerdotes para Dios. Serán personas limpias, perdonadas, dignificadas, hermoseadas. En fin, todo eso que se lo debemos a Dios, sobre todo por el sacrificio de Cristo. Pero ahora hay otra cosa aquí. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y aquí hay un símbolo muy precioso. Esto no es algo que lo he captado yo. Otro siervo de Dios que ya está con el Señor lo escribió y es algo muy digno. Y sería una forma de decir el nadir y el cenit. El nadir es el punto más bajo y el cenit es el punto más alto, ¿no? Y entonces dice aquí, hermanos, fijaos, maldito seas tú de la tierra que abrió de su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hay una maldición, ¿verdad? La sangre de ese hermano asesinado, el hermano menor, y la tierra abrió su boca para recibir eso y la tierra le iba a traer maldición. El cenit es todo lo contrario y por el evangelio de la gracia tenemos que, en vez de nosotros, tú y yo, que hemos sido formados del polvo de la tierra, abrimos nuestra boca, pero no para recibir de la mano de un asesino, sino de la mano del Espíritu Santo, y no la sangre del hermano menor asesinado, sino la sangre de nuestro hermano mayor Jesucristo derramada en el Calvario. Y hermanos, cuando tomamos la copa, estamos bebiendo, no bebiendo físicamente, pero simbólicamente, esa sangre de Cristo, ¿no? Esa sangre de Cristo. En algunas partes me temo que se hace como una rutina, muy ligero, se toma y se tira el vaso. Hermanos, hay que hacerlo de una forma solemne porque eso es maravilloso. Ahí estamos bebiendo la sangre. Mira, te digo cuatro cosas que te pueden servir de orientación. La sangre de un varón, y la vida está en la sangre, que nunca tuvo miedo. Segundo, la sangre de un varón que nunca estuvo enfermo. Ni jaqueca, ni migraña, ni hepatitis, nada de eso. Se cansaba, dormía, tenía que comer, tenía que beber, pero enfermedad nunca. La sangre de uno que nunca, nunca, nunca cometió ni un solo pecado. Y la sangre de un varón que a todo lo largo de su vida hizo cada día y cada hora la perfecta voluntad de Dios. Y eso es muy importante, hermanos. La palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. ¿Y sabéis lo que dijo Jesús otra vez? San Juan 6 dice, mi sangre es verdadera bebida. No que te vas a chuparle la sangre de él, pero por fe ves el valor de esa sangre. La vida de ese varón que está, la sangre de él, y se me ofrece en la copa de la comunión, y se me ofrece en la vida, ¿sí? Y esa sangre, Señor, la verdadera bebida, quiero beberla. Porque eso que fue y que es él, yo quiero que se plasme y se reproduzca en mi vida para ser yo como él. Para no ser un fracasado, un frustrado, un sucio, un torcido, Señor, para ser lo que ha sido y lo que es y lo que siempre será Jesús. Gracias, hermano. Bien, entonces dejamos eso de la sangre. Falta poco, hermanos, pero ahora vamos a volver un poquito para atrás hacia el final del capítulo 3 y después del 21 en que vimos lo de las túnicas. Ahora vemos que se nos dice algo también muy importante, muy significativo. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese árbol de la vida era el árbol de la eternidad, ¿no? Y Dios aquí toma una medida, dice, para que no alargue su mano y toma. ¿Por qué? Porque habría sido una monstruosidad que en ese estado de pecaminosidad en que estaba, él comiese del árbol de la vida para vivir siempre, eternamente. Y Dios mismo había dicho, el día que comas de ese árbol, seguro perecerás. La muerte tenía que venir sobre él, ¿no? Y entonces Dios tomó medida, y la medida que tomó fue de sacarlo, de echarlo afuera, para que no alargase su mano. Y decir también, sabéis que él vivió 930 años, y a veces uno lee, ¿no?, que después vino Set, y después vino el otro, y el otro, y el otro, Matusalén, etc. Pero Adán siguió viviendo hasta más o menos los 50 años de este Lamec, que fue el padre de Noé. Y yo digo que habrá sido bastante para él, viejo, achacoso, y con ese cargo de conciencia, viendo todo el mal que había en la tierra, y sentir la culpabilidad que tenía él, ¿no? Y entonces Dios no permitió que él comiese del árbol de la vida, porque, repito, sería una monstruosidad. No podía consentirlo de ninguna manera. Pero al final viene también otro símbolo, y con esto casi hemos terminado, hermano, excepto el toque final, pero decir que Dios lo echó fuera y puso al huerto, al oriente del huerto, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí tenemos como un símbolo, una figura. En el huerto de nuestra vida, Dios quiere que esté en el medio, ¿quién? El árbol de la vida, que es Jesucristo, ¿verdad? Él es el árbol de la vida que está en el medio, y mientras está en el medio nuestro, perfecto, las cosas están bien. Ahora, Dios ponía su parte, los querubines, que eran guardianes, pero también nos habla de una espada encendida que se revolvía en todos los sentidos para cortarle el paso, para cerrarle el paso, ¿a quién? Al mano larga, que se llamaba Adán. Y hemos de reconocer, hermano, olvidándonos del sexo, Adán y Adana, por así decirlo, pero un mano larga que le gusta meterse y estropear la cosa. Y entonces aquí nos habla de que tenemos, Dios, gracias, están los querubines, pero tenemos que poner nuestra parte, no podemos estar pasivos, Dios lo hace todo y yo lo más pancho, sentado aquí no hago nada, sino que, muy bien, Dios lo hace, pero Dios me ha dado la espada de la palabra de Dios. Y con esa palabra, lo que Dios ha dicho, que en Cristo he muerto al pecado, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, que he muerto al mundo y no quiero nada que ver con Satanás y demás, y así lo mantenemos a ese mano larga completamente a raya. Y sabemos que es un mano larga que no se da por vencido. Me acuerdo algo, perdonad, sí, espero que no esté demasiado largo, pero es un algo interesante. Hace muchos años, yo era un niño de 7 años, ¿no? Y otro compañero de escuela mandó un recado por medio de la madre diciendo que me invitaba a comer al día siguiente. Y mi madre dijo, bueno, es una buena familia, de acuerdo, va. Y llego, ¿no?, y me dice, ¿sabes, Ricardo, qué vamos a comer? No, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer ranas fritas. Y las tenía en en una bañera, es cierto, y estaban peladas, y ahí estaba un montón de ranas peladas, muertas, que casi diría con certificado de defunción y todo, ¿no? Pero un momento dado, no sé si fue que corrió el agua fría o demás, y una dio un salto, ¡ay, que está viva! Luego pasaron a la sartén, que ardía, y esa rana muerta daba unos saltos para arriba. Y me lo olvidé por muchos años, después me acordé, la carne es muy rana, Adán es muy rana, muere pero nunca termina de morirse. Y es un mano larga, sin vergüenza, y hay que tenerlo a raya, ¿verdad? Pero gracias a Dios, está en cada uno, está en mí, no hacerle el juego a Adán, por más que me la quiera pintar lo más tentador posible, nada, 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 te mantengo a raya con la espada de la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho, no quiero nada de esa mano larga. Quiero que Cristo, el árbol de la vida, esté en el lugar céntrico para que en el huerto de mi vida Dios pueda llevar fruto para su gloria. Bueno, ¿hay algún gitanico aquí, por casualidad? No hay. Bueno, yo trabajo mucho con los gitanos. Aquí dan guerra si levantamos un poco la voz los vecinos, hermanos. No mucho. O conviene mejor no hacerlo. Bueno, no lo vamos a hacer tan a la gitana porque ellos hacen retumbar. Pero lo que me gusta hacer muchas veces es tomar como el hilo de la predicación, volcarlo en oración a Dios de forma así de telegrama muy corto y llega y queda también afirmado. Señor, lo que hemos dicho, lo que hemos oído, lo quiero que se cumpla. Así que os ponéis de pie, hermano. Aunque no gritéis a la gitana, pero ninguna boca cerrada, por favor, ¿eh? Todas, las hermanas también, ¿eh? Yo voy diciendo y repetís, a la una, a las dos y a las tres. Padre Celestial, el viejo hombre no, la nueva criatura sí, como Jerusalén no, como David sí, como Rubén no, como Jacob sí, como Saúl no, como Isaac sí, como Ismael no, como su hermano mayor sí, y sobre todo, Señor, como Caín no. Como Abel sí, y como Abel nunca, nunca, y como Cristo siempre, siempre,
y como Cristo siempre, siempre.
Amén. Nada más, hermanos, que Dios os bendiga mucho. Muy bien.